The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América. Por supuesto, le seguimos dando seguimiento al conflicto Israel-Hamás. Y a propósito de esto, conversamos el día de hoy con Hadar Weinberger, nacida en Israel, pero con padres de origen argentino. Se encuentra en Tel Aviv y ha sido muy impresionante escuchar su testimonio en la mañana del día de hoy. Y para analizar el conflicto, nos acompañó Eduardo Alemán, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston. En nuestro segmento de todos los miércoles, miércoles de inmigración, la doctora Lianis Morgan, abogada de inmigración, nos habla de cómo los venezolanos en Estados Unidos corren riesgo de deportación. ¿Quiénes son los que están en esta línea delgada y propensos a ser deportados? Ella nos lo responde. Al igual que nos habla de las características de la visa EB3 para trabajadores no calificados. Y en los contactos deportivos, Lalo, allí con el fútbol americano, como siempre dando detalles de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Ya existe el primer clasificado que estaría luchando por título de campeonato. Y también vamos a revisar junto a Lalo lo que está pasando en la NFL y el fútbol internacional.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El número de muertos en el conflicto sigue creciendo. Israel reportó 1.200 fallecidos en lo que ya es el conflicto más mortífero de su historia, y las autoridades palestinas hablan de al menos 900 muertos en los bombardeos a Gaza. Hay miles de heridos entre ambas partes.
El presidente Joe Biden confirmó que al menos 14 estadounidenses han muerto en el conflicto y agregó que hay estadounidenses entre los rehenes capturados por Hamás, unos 20 que están desaparecidos. Cientos de ataques aéreos de Israel se produjeron durante la noche y madrugada del miércoles en Gaza y continúan ocurriendo.
La única central eléctrica de la Franja de Gaza que está bajo bombardeo y asedio israelí se quedó sin combustible el día de hoy y tuvo que cerrar. Es lo que ha informado la autoridad eléctrica del enclave palestino.
La masacre de una comunidad israelí en la que hallaron más de 100 cuerpos, entre ellos niños y bebés. Las Fuerzas Armadas israelíes retomaron el control de las comunas agrícolas cercanas a la Franja de Gaza, como Berey, donde hallaron más rastros del horror que causaron los milicianos de Hamás en su ataque sorpresa.
Ahora nos vamos a California porque el republicano George Santos fue acusado de 23 nuevos cargos este martes por la Fiscalía Federal de Nueva York en un nuevo enjambre de acusaciones que le podría acarrear varios años tras las rejas. El congresista está acusado de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos, hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral para obtener fondos para su campaña y falsificar documentos presentados a este organismo.
En más noticias, República Dominicana refuerza la seguridad en la frontera con Haití para evitar paso de pandilleros. El gobierno dominicano busca dificultar el paso de pandilleros que tratan de escapar de las autoridades de Haití, mientras se mantiene indefinidamente el cierre de la frontera por el conflicto por el río Masacre.
Ahora nos vamos a California. En este caso, las denuncias de compañías que estarían contaminando el agua en Los Ángeles, vecindarios de latinos los más afectados. El Centro de Salud Ambiental presentó esta denuncia que asegura que 4 compañías ubicadas en el condado de Los Ángeles manejan altos niveles de toxicidad causados por los desechos químicos de los metales.
En más noticias, le contamos que un hombre es arrestado por escalar un edificio de 42 pisos. El hombre de 23 años ha escalado varios edificios con la intención de recaudar fondos para una organización en contra del aborto. La policía de Chicago lo llamó un truco publicitario.
Indonesia está en conversaciones con Australia sobre una posible candidatura conjunta para albergar el Mundial del año 2034.
Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está conectado para toda nuestra audiencia a esta hora de Costa a Costa. Saludamos a Adar Weinberger, nacida en Israel, pero con padres de origen argentino. Se encuentra en este momento en Tel Aviv. ¿Cómo estás, Adar? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué puedes contarnos, Adar, de lo que has vivido desde el pasado día sábado? ¿Dónde te encontrabas y dónde estás ahora? ¿Por qué circunstancias has tenido que pasar?
Bueno, ahora estoy en el refugio, pueden ver acá. Tengo mi familia del sur viviendo conmigo. Por suerte, yo tengo un refugio en mi departamento, así que podemos estar todos seguros. Acá ven todo el equipaje y todo lo que tenemos acá para correr rápido al refugio cuando tenemos un ataque de misiles de Gaza. Preguntaste cómo estoy. Creo que la mejor manera de explicarlo es que mi alma está quemada, mi alma está negra. Estamos dolidos por los más de 1,000 personas que fueron asesinados por Hamás. Y las historias que están llegando cada vez son más terribles. Estamos hablando de bebés que están muertos y que de mujeres que fueron violadas y los llevaban por las calles desnudas después que la mataron. Y todos los datos que están llegando ahora, las imágenes que llegan por Hamás mismo, que están festejando ese ataque de terror sobre Israel, están festejando por todo el mundo. Y festejar la matanza de gente inocente, de bebés que le sacaron la cabeza, de matar gente como un objetivo, matar gente inocente que no hicieron nada, para mí es algo que nunca en mi vida pensaba que lo voy a ver. Es como una pesadilla, como una película de horror que estamos viviendo ahora.
Adar, buenas tardes para ti, buenos días de este lado. Gracias por estos minutos que nos das para poder compartir todo esto que estás viviendo, ¿no? Y tú me lo decías muy bien, es importante que el mundo sepa lo que está pasando porque vemos algunas imágenes, pero no vemos más allá de lo que está sucediendo allá. Tú eres de Israel, tú naciste ahí, has vivido, creo, toda tu vida allá. Pero ¿cómo ha cambiado tu manera de vivir con esto desde el sábado a la fecha, al día de hoy? ¿Cómo has tenido que modificar tus actividades, lo que has realizado durante este tiempo debido a este conflicto?
Mira, nosotros no salimos de casa. Hay posiblemente en cualquier hora o cualquier momento del día vamos a tener un ataque de terrorismo. Tenemos misiles todo el tiempo pasando con el objetivo de matarnos. Hay terroristas que a lo mejor todavía están afuera y tratando de ver cómo pueden matar más gente. Estamos en terror, tenemos mucho miedo, mucho miedo. Es despertarse a la mañana no sabiendo cómo va a ir el día, tratar de pasar el día trabajando un poco, ayudando, voluntando con gente que no pueden mover o que necesitan algo que le compre porque no pueden salir de casa. Voy a ayudar a una persona que está embarazada, ir a comprarle algunas medicinas que ella no pudo, tenía miedo de salir. Tenemos miedo, tenemos mucho miedo. Y antes hablaban del paz. Nosotros somos personas de paz. Creíamos mucho en paz y en hablar con el otro lado. Y este ataque nos mostró que no hay con quién hablar. Nos quieren matar. Uh-huh. Y no puedo explicar la sensación que uno tiene, que toda la vida creo que se puede hacer paz, que se puede hacer mejor, y ahora nos confirmaron que no se puede, que la única forma de vivir juntos es sacar a Hamás de Gaza, porque la gente en Gaza también son pobres y sufran por esa organización de terroristas que está ahí y está haciendo mal a todo el mundo, para la gente que vive ahí y para los israelíes también.
Uh-huh. A ver, me hace recordar un testimonio que escuché justamente ayer a través de las pantallas de Univision, que hablaba padre e hijo sobre el vivir en Israel, y ellos decían que previo a este ataque ellos sentían que estaban en el país más seguro del mundo, que se sentían verdaderamente respaldados y seguros, y que lamentablemente a la hora de la entrevista pues decían que ya no se sienten así, que no se explican cómo con la inteligencia que tiene Israel y la preparación que se supone tienen a nivel tecnológico de cara a estos posibles ataques que han sido siempre latentes, pero que han manifestado estar controlados durante tantos años, hoy por hoy sean los más vulnerables. ¿Tú opinas lo mismo?
Mira, no es fácil. Tengo muchos amigos que están en la inteligencia, estaban en la inteligencia, están en el ejército, y ahora lo llamaron también. Lo que sucedió ahí fue una sorpresa y fue un ataque de más de 1,000 personas y fueron muchos sobre pocos. Y en una manera muy sabia. Mira, la gente que están manejando hoy Hamás fueron antes en las cárceles de Israel y sacaron títulos ahí, porque nosotros como... creemos que como seres humanos, aunque la gente hicieron mal y están en la cárcel, tienen que tener educación. Y entonces...
se regenerarse.
Educaron. Sí, entonces educaron acá en Israel, aprendieron mucho y usaron todo esto para atacarnos. Tienen ayuda de otras organizaciones de terror en Irán, en Hezbollah, que está en el norte de Israel, y fue 2 años estuvieron planeando eso. Y nosotros, como que creemos tanto en paz como país, cuando vimos como país, como Estado, a los grupos de Hamás haciendo ejercicios, creíamos lo que dicen ellos, que solamente entrenación, que no era algo que quieren. Ellos siempre dijeron que no quieren paz, no quieren hacer ninguna molestia, o no sé cómo explicarlo en español, pero fue algo que dijeron una cosa y después pasó otra. Sí. O sea, fue en maniobra así.
Uh-huh. Adar, me comentabas también que tienes familia en la parte o la zona sur de Israel y, bueno, cerca también de la Franja de Gaza. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué sabes? ¿Qué te han comentado? ¿Cuál es el sentir también de ellos? Y bueno, también preguntarte, ¿puedes dormir? ¿Has podido dormir bien estos días?
La verdad que no. Las imágenes entran a tus sueños y te digo que mucha gente en Israel no duermen. Estoy hablando con unos amigos, estamos voluntando para traer comida o cosas para la gente que se la quemaron la casa. O sea, gente estuviera en el refugio y lo quemaron vivos en casa. Hay gente que se quedaron sin nada. Y mis primos que viven al sur de Israel estuvieron en casa por más de 10 horas sin electricidad, sin conectividad al mundo, no sabiendo si entraron terroristas a donde viven o no. Estuvieron por 10 horas agarrando la puerta y rezaban para que salgan eso. Entonces fueron 10 horas de terror. Están escuchando tiroteos por alrededor de ellos y no saben qué sucede. Uh-huh. Entonces están dolidos porque muchos amigos de ellos murieron. Todos los amigos que fueron al secundario con ellos ya no están. Estamos hablando de 1,000 personas que murieron. Hay las historias que cuentan, y también había un festival de paz, de todo. Festival electrónico que gente bailaban, pero de paz. Vinieron mucha gente de todo el mundo y a este festival llegaron las terroristas alrededor de todo la zona del festival y mataron mucha gente. Uh-huh.
Adar, y quedábamos un poco en deuda con nuestra audiencia hablando un poquito de cómo están sosteniéndose durante el tiempo. Nos decías que exactamente en este momento te encuentras en tu apartamento y estás dentro de una habitación. Explícame por qué estás allí y cómo es estos apartamentos y estas casas que prácticamente tienen que tener una especie de búnker todas, ¿no?
Sí, o sea, esta casa, por suerte, es bastante nueva, un apartamento nuevo. Entonces, una de las habitaciones es un refugio. Uh-huh. Significa que es más fuerte y se puede durar un ataque de misiles.
Oh, wow. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Ventanas? ¿Puertas? Es decir, si puedes explicarnos un poquito más para las personas que nos están escuchando en radio, se lo imaginen.
Sí, tiene una ventana especial, lo pueden ver. Uh-huh. A ver, una ventana de metal especial, fuerte, para que podemos encerrar el espacio que sea más seguro. Tenemos acá dos puertas, a ver si los puedo mostrar.
Sí. A ver.
A ver, una puerta bien. Normal y la otra es de metal. Uh-huh. No sé si lo ven bien, sí. Que es más seguro así y es más durable. Y entonces cuando escuchamos las alarmas, entramos aquí, cada uno tiene su posición. Yo estoy cerrando la ventana, mi marido cierra la puerta. Uh-huh. y así cada uno está encargado de una cosa para asegurar que estamos seguros.
Nos decías en el corte comercial, Adar, que estando allí, para continuar un poquito con la idea de describirle a las personas cómo ustedes se resguardan en estos búnkers, hay muchas personas allí en ese apartamento. ¿Cuántas personas entran en esa habitación cuando la alarma se enciende?
Bueno, ahora estamos 6. Uh-huh. Con mi tela. Uh-huh. Pero puede ser más. O sea, cuando mi familia estuvo acá, estuvimos casi 10. Depende. El apartamento anterior que yo vivía no tenía refugio adentro del apartamento. Es la situación en la mayoría de las casas en Israel. Entonces teníamos que bajar 2 pisos para llegar al refugio, que fue un refugio de todo el edificio. Eso es lo que tiene también mi mamá. La mayoría de los edificios en Israel son así. Uh-huh. Y hay algunos que no tienen refugios. Entonces van al lugar más seguro que cada departamento o cada casa sabe lo que es ese lugar, que más lejos de las ventanas o algo así.
Claro. ¿Y aproximadamente cuántas veces suenan las alarmas diariamente ahí?
Depende del día, puede ser 10 veces, 20 veces, puede ser 2 veces. Siempre va a ser en las horas, o sea, de comida, a la mitad de la noche, depende.
Adar, este protocolo que nos mencionas, ¿se los enseñan desde las escuelas, desde dónde y desde cuándo también?
De chiquitos, uh-huh. O sea, del jardín infante. Yo tengo acá mi sobrina que tiene 1 año y ella ya sabe, cuando hay alarma, está buscando a la papá, está como, ¿dónde están? Los tomamos y los llevamos acá. Mi perra también sabe, cuando suena la alarma, uh-huh. Tiene que correr a su lugar especial acá. Entonces sí, estamos todos siguiendo las instrucciones que nos da el país. Uh-huh. Lamentablemente tengo 33 años de experiencia con eso.
Oh, wow. Adar, te preguntaba en el corte comercial y me gustaría retomarlo al aire ahora. te preguntaba si tenías intenciones de salir de Israel, si tienes la posibilidad y si has querido hacerlo.
No, te digo más que eso. Tengo amigos que ya no viven en Israel, que volvieron acá para luchar.
Oh, wow.
Estamos todos en una guerra sobre nuestras vidas. Estamos luchando por paz, para que podíamos vivir acá con nuestros vecinos en paz. Todos creen en eso. Nadie quiere luchar. No es nuestra primera elección. O sea, si podíamos elegir, no queremos guerra. Incluso nuestro ejército se llama defensa, o sea, Israel Defense Force. Es el ejército de defensa de Israel. Nosotros estamos defendiendo, no queremos atacar a nadie. Entonces, yo tengo mucha fe en mis amigos que ahora, en este momento mismo, nos están cuidando y sé que van a hacer todo para conseguir que el paz siga.
Guay. Bueno, por algo es la tierra santa, ¿no? La tierra sagrada. Pero qué valiente a dar, realmente qué valiente eres y te lo reconocemos. Te mandamos también un abrazo y toda nuestra solidaridad. Esperemos que pronto pase todo este terrible episodio y mal momento en el que están viviendo todos ustedes allá en Israel. ¿Cuál es el llamado que tú harías? ¿Qué es lo que tú quieres decirle al mundo desde Tel Aviv, donde tú te encuentras? Entras para que, bueno, pues yo creo esto termine pronto.
Miren, hay propaganda por todo internet, van a ver muchas cosas, pero tienen que saber algo muy importante. Hay mucha gente que están del todo el lado de política, izquierda, derecha, pero todos queremos una cosa, que el paz sigue, y tenemos que parar a Hamas, el grupo terroristas, que el objetivo de ellos no es solamente matar todos los judíos, es matar todos los que no son sharia, todos los que no son musulmanos, como ellos ven lo que es ser musulmano. Entonces, es un grupo de extremistas y lo que hacen, que es inspirado por ISIS, no tiene que existir hoy en día. Entonces, si me están escuchando, tenemos que parar a Hamas y, por favor, manden a todos tus amigos, a los que conocen, ese mensaje, que lo que está sucediendo acá no puede repetir en ningún lado del mundo. El terrorismo tiene que estar parado.
Ada, recibe de todo el equipo de Buenos Días América y sé que de muchos oyentes que están escuchando este programa ahora mismo, un abrazo desde la distancia y esperamos que esto pare. De corazón, pues admiramos tu fortaleza y admiramos tu ímpetu y de todos los que se han devuelto a Israel, como tú lo has mencionado, para luchar por su tierra santa. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Allí escuchamos a Adar Weinberger, nacida en Israel, pero con padres de origen argentino, se encuentra en Tel Aviv, Israel, y nos concedió estos minutos de su tiempo desde su búnker.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya es hora de analizar un poquito este conflicto, a cómo va y cómo se están presentando prácticamente en el quinto día de esta guerra, después de Israel haberla declarado de tal manera. Muy buenos días a Eduardo Alemán, él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días.
Muy buenos días. Vamos de inmediato a hablar un poco de lo que está pasando, esta incursión violenta de militares de Hamas y el despliegue de cohetes en territorio de Israel por la franja de Gaza. Bueno, resulta quizás sorprendente cuando estamos hablando de un Israel visto por el mundo entero como un país con una inteligencia bárbara y con una experiencia extraordinaria alrededor de este tipo de ataques. ¿Cómo lo ve usted? Porque también se habla de esta anticipación del golpe de Hamas por parte de Egipto y muchos no pueden creer que no se le haya hecho caso a esto que había alertado el país vecino.
Sí, sin duda esto ha sido una sorpresa muy grande. La falla en el sistema de seguridad de Israel es realmente sin un precedente cercano. Estamos muy acostumbrados a la eficiencia del ejército israelí en prevenir, por ejemplo, ataques con misiles que provienen de lugares como Gaza o del Líbano en el norte, el famoso Dome que protege al Estado de Israel en el, ¿no?, de ataques aéreos y de su sofisticada inteligencia. Sin embargo, fallaron de una manera muy impresionante y en parte lo que sorprende es que el ataque de Hamas fue un ataque que uno podría llamarlo como de baja tecnología, ¿no? Low tech. No fue un ataque sofisticado por aire, sino que fue un ataque en el cual un número elevado de personas cruzaron las barreras y atacaron las regiones aledañas a Gaza y que utilizaron algunos métodos como muy rudimentarios en hacerlo, tractores para tirar las murallas que separan esta zona, o inclusive estos como diferentes países de Latinoamérica lo llaman diferente, pero estos como parapentes, ¿no?, que entraron con individuos, en general uno o dos, con estas, volando, las cuales se han visto en varias imágenes, específicamente en los ataques que ocurrieron en ese festival de música que tenía lugar cerca del borde, donde había mucha gente joven bailando, disfrutando de un día en el campo, y fueron atacados por estos individuos. Así que fue un tipo de ataque que sorprendió, pero que al mismo tiempo fue muy rudimentario, pero sin duda tienes razón, esto fue algo inesperado y me parece que es algo que una vez que se calmen las aguas un poco, no sé cuándo ocurrirá eso, habrá una gran investigación en el Estado de Israel y varias personas, digamos, cabezas van a rodar, por llamarlo así, porque va a haber una depuración de los servicios secretos y del ejército por aquellos que fallaron de una manera tan alevosa 5 días atrás.
Profesor, muy buenos días, un gusto saludarlo. Yo he visto en redes sociales mucha polarización en torno a todo este tema. Quienes están apoyando a Israel por todo esto que ha sucedido y también las personas que han lamentablemente fallecido, pero también por el otro lado, dicen que hay quienes dicen que Israel se lo buscó porque desde tiempo atrás Israel empezó el conflicto, y hay que recordar también que Palestina no es lo mismo que Hamas, ¿no? Que eso lo hemos también ya aclarado. Pero ¿cómo lo ve usted ante todo esto que se ha provocado en el mundo? Que sí, ciertamente hay mucha controversia y mucha polarización alrededor de todo este conflicto.
Sin duda la hay, y uno la puede ver en las redes sociales, que amplifican a veces las posiciones más extremistas de un lado y del otro. Yo diría que hay que diferenciar claramente dos cosas. Uno, me parece totalmente legítimo resaltar las condiciones quizás en las que viven muchos palestinos en la zona ocupada de Gaza. Me parece que es totalmente legítimo discutir las situaciones en las cuales muchos palestinos viven, la necesidad de avanzar hacia dos estados, las fallas en la política israelí respecto a palestinos. Es más, uno puede criticar de una manera muy, digamos, contundente, si uno quisiera, varias políticas israelíes respecto a cómo se ha tratado a los palestinos. Y eso me parece totalmente válido y me parece que hay diferentes posiciones al respecto que son válidas y que deberían discutirse, y esto no, digamos, de algún lado no significa que el Estado de Israel no haya cometido muchos errores o errores serios respecto a su política en Gaza y en el West Bank, ¿no? En la zona oriental. Pero es muy diferente, me parece, es importante recalcarlo, es muy diferente justificar el tipo de atrocidades que vimos en los últimos días, ¿no? Claro. El asesinato indiscriminado de civiles, la violación de mujeres, el secuestro de individuos, el asesinato de bebés, de algunos ancianos sobrevivientes del Holocausto, que fueron atacados de una manera casi inhumana, diría, por la escala de la violencia. Y me parece importante distinguir entre lo que uno puede llamar una justificación de la violencia y lo que puede llegar a ser legítimos reclamos. Es un poco, de algún modo, un paralelo sería el 9-11 en los Estados Unidos. Uno puede criticar la política de los Estados Unidos respecto al Medio Oriente, pero justificar el ataque a las Torres Gemelas es algo muy diferente.
Claro. Profesor, este escenario y sobre todo la reacción de Israel, ¿qué nos hace prever para el futuro? ¿Ya no habrá alianza con Arabia Saudita? ¿Se viene un conflicto internacional? ¿O este conflicto se quedará de manera regional?
Bueno, es difícil predecir ahora. Yo creo que hay que recordar algo. El enemigo mortal de Arabia Saudita es Irán. Y Irán es un aliado estrecho de Hamas. El Wall Street Journal, por ejemplo, reporta que Irán ha estado, de algún modo ha sido partícipe de esto, proveyendo logística a Hamas, y han resaltado contactos entre Hamas y el gobierno de Irán estos tiempos que anteriores al ataque, y hacen una conexión directa entre Irán y Hamas. Entonces, no estoy tan seguro que Arabia Saudita vaya a dar una vuelta, ¿no?, de 180 respecto a el avance que había logrado en su relación con Israel. Y hay gente que argumenta que en parte el ataque de Hamas ocurrió para tratar de prevenir lo que se venía, que era un tratado de paz entre Arabia Saudita y Israel, ¿no? Entonces, eso me parece que es posible que continúe. Todo depende cómo termina lo que parece ser una invasión a Gaza que se viene en los próximos días, ¿no? Entonces, habrá que ver eso con la relación entre Arabia Saudita e Israel. El segundo punto es saber qué pasa con Irán también a largo plazo, porque hay que ver si realmente se descubre que hubo esa conexión estrecha y colaboración con Irán. Es posible que Israel, de un modo u otro, como lo ha hecho antes, también tome represalias contra Irán. Ahora, veremos cuánto dura la invasión a Gaza. La última vez fue en el 2014, la invasión, y fue de Gaza, digamos, una reocupación temporaria de la zona de Gaza por las tropas israelíes. Eso duró más de un mes. Murieron alrededor de 2.000 palestinos y menos de 100 israelíes, pero me parece que la escala de lo que se viene no se puede comparar con lo que ocurrió en ese momento. Me parece que lo que viene va a ser mucho más intenso. Hay gran presión adentro de Israel para una respuesta contundente de su gobierno. El pueblo israelí estaba muy dividido hasta hace poco, pero ahora están unidos en reclamar una acción contundente de parte de su gobierno, así que creo que esto va a ser mucho más intenso de lo que fue hace unos años.
Profesor, pero si agregamos a eso las declaraciones recientes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que afirmó que la solución al conflicto entre Palestina e Israel pasa por aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, por la creación de Estado palestino soberano e independiente.
Sí, es verdad. Claro que Rusia se encuentra en una situación muy complicada y poco va a tratar de inmiscuirse en esto. También es interesante resaltar que Rusia en los últimos años bajo Putin, ha tomado ciertas acciones de acercamiento a Israel. Se visitaron mutuamente con Netanyahu y ha habido un cierto acercamiento. Por eso la gente estaba prestando un poco de atención a ver qué iba a hacer Israel. Se ha mantenido en los primeros días callado Putin, y ahora ha hecho este comentario que tú resaltas, ¿no? Uh-huh. Me parece que a medida que Estados Unidos se involucra más en este conflicto, hay presión también para Rusia de tomar una posición distante de aquella que toma Estados Unidos. Y como resaltó el presidente de los Estados Unidos ayer, no hay ninguna duda del apoyo de Estados Unidos a Israel. Y es más, Estados Unidos ha movilizado tropas y armamento en la región para acercarse a Israel, sí, y proveerles ayuda.
Profesor, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos hizo corto en nuestra conversación. Espero que tenga un buen día y esperando reencontrarnos con usted en el futuro inmediato.
Bueno, muchas gracias. Lo único que resaltaría para el final es que hay varios latinoamericanos muertos también en este ataque, y es importante que la audiencia lo sepa también.
Sí, bueno, muchísimas gracias por sus datos. Profesor Eduardo Alemán, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, nos acompañó en este segmento. Ya regresamos.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
Y nos complace, bueno, llegar con este segmento como todos los miércoles, recordándoles, como bien lo dice nuestra entrada, pueden llamar ya, marquen ya al 1-833-867-2346 si tienen preguntas con referencia a inmigración, porque ya está la abogada con nosotros, la doctora Lianis Morgan, abogada de inmigración especializada en visas para trabajadores, profesionales, asilos, TPS, entre otros. ¿Cómo estás, Lianis? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, Andreina.
Gracias. Lianis, quería comenzar con un tema que está perturbando a muchos venezolanos acá en los Estados Unidos, porque el gobierno reanuda las deportaciones de inmigrantes a Venezuela, según el informe del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado que ha emitido en días recientes. ¿Qué significa esto y cuáles son los venezolanos que podrían estar en riesgo en los Estados Unidos de ser deportados?
En este caso, cualquier persona que no esté bajo TPS, no esté bajo asilo, no esté bajo una protección de refugiado, son aquellas personas que están tratando de entrar actualmente en la frontera y no tengan un buen caso de asilo, como que desafortunadamente digan que son por razones económicas, que no tengan una persecución, la cual ese oficial de ICE pueda creer en ese momento, van a ser deportados.
Uh-huh. Es decir, las personas que tienen parol, que tienen TPS, que tienen un proceso de asilo, están prácticamente a salvo, ¿no?, de una posible deportación. Pero ¿por qué los venezolanos, de manera específica, según este comunicado, y no de otras nacionalidades, abogada?
Bueno, es lo mismo que pasa con los cubanos. Uh-huh. Abrieron las deportaciones con los cubanos, especialmente, solamente anunciaron los venezolanos, en el sentido que esa es la masa, ¿no? Esa es la masa que está entrando. Hemos visto estos últimos años ese éxodo venezolano que está pasando por la frontera. Entonces, ¿por qué mencionan Venezuela? Porque por fin hay una comunicación entre los dos gobiernos. Y al haber ese acuerdo, es que las deportaciones de los demás países han existido, no han dejado de ocurrir. Sin embargo, el de Venezuela sí paró por mucho tiempo, igual que el de Cuba, pero al abrir esa comunicación y abrir esa puerta, bueno, ya podemos entrar en el espacio aéreo de Venezuela para poder deportar a las personas.
¿Y cómo funcionaría esto, abogada? Es decir, cualquier venezolano que está en la calle y alguna autoridad le pide su identificación, ¿están obligados a darla? Es decir, ¿cómo funcionaría esto y cómo podría un venezolano caer en las manos de las autoridades para ser deportado? Un poco para que las personas se pongan en contexto y entiendan qué saber en un momento de solicitud de papeles y de legalidad en este país.
Número uno es si cometen un crimen, cualquier tipo de crimen. En cuanto te arrestan y te procesan, y vean que no estás en el sistema, no eres ciudadano americano, no eres residente permanente, bueno, ya entonces ICE tiene que cumplir, y después que ya el gobierno, en cualquier ley estatal o local que tenga esa persona detenida, ese inmigrante, después ICE es el que se encarga de esa persona. So, la manera más fácil es cometer un delito. Puede ser tan simple como un robo, un DUI, algo así, algo físico, si atacaste a alguien o algo de esa forma. Ese es lo número uno. Número dos, y eso no te va a ayudar aunque tengas TPS, aunque seas refugiado. Un crimen es un crimen que desafortunadamente no hay salvación, ¿no? So, aquellas personas que no cometan un crimen, no están bajo TPS, no tienen asilo y están ahí por las calles caminando, depende del estado donde estés. Porque en el estado de Florida tenemos la nueva ley de DeSantis, anti-inmigratoria. So, ya esa ley ya depende de la autoridad estatal que le dé la autoridad local para poder detener a inmigrantes y hacerles esas preguntas como ¿cuál es tu estatus migratorio?
Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con la doctora Lianis Morgan, abogada de inmigración. Si usted tiene una pregunta para ella con referencia a algún tema de inmigración, puede llamar ya al 1-833-867-2346. Lo repito, 1-833-867-2346. Hablemos, abogada, de la visa EB3 para trabajadores no calificados. ¿De qué se trata?
So, esta visa es mi favorita. Porque mucha gente no la conoce y es súper beneficiosa. Es una de las pocas visas que permite que la persona dé el paso de visa a residente permanente en los Estados Unidos. No solamente esa persona, sino sus familiares, cualquier cónyuge legalmente casado y cualquier hijo que tenga menos de 21 años.
¿Y cómo emigrar a Estados Unidos directamente con trabajo? Esta visa EB3 y las características que nos estás mencionando, abogada, ¿son fáciles de gestionar? ¿Cuánto tiempo duran para todas las nacionalidades?
Sí, prácticamente para todas las nacionalidades. Lo único que va a cambiar es el tiempo de espera. So, para todas las visas, los Estados Unidos otorgan una cierta cantidad de visas. So, aquellas personas que están en la China o en la India van a demorarse un poco más porque el boletín, que es lo que permite ya venir a los Estados Unidos después de haber obtenido esa visa, va a estar bien atrasado, ¿ok? Pero técnicamente cualquiera califica para la EB3. La diferencia va a ser quién califica para esa residencia permanente. Y el punto de esta visa, y por qué la promuevo muchísimo, es porque estoy tratando de evitar y darle una opción a los familiares que dejen de cruzar la frontera, porque hay una manera de entrar legalmente a los Estados Unidos donde les permite a las personas no solamente entrar legalmente, entran con residencias permanentes, como dije, ellos, sus cónyuges legalmente casados, niños menores de 21, y entran con empleo desde el principio.
¿Para ellos y para toda su familia?
Sí, ahora, familia, porque latino, la familia es...
¡Es muy grande!
Tío, los primos. So, desafortunadamente, si hay una abuela o un tío o un primo, tiene que hacer su proceso punto y aparte. Pero familia, el núcleo familiar para inmigración, siempre va a ser el cónyuge legalmente casado, no un matrimonio de unión civil, y tiene que estar legalmente casado con un certificado de matrimonio y cualquier hijo que tengan menos de 21 años. Este proceso se demora para una visa EB3 alrededor de 18 a 24 meses. Ojo, estos tiempos pueden cambiar durante el año y cada año pueden o avanzar o atrasarse un poco más. Depende de qué tan rápido esté trabajando el Departamento de Labor, al igual que USCIS.
Abogada, por aquí tenemos una pregunta. Soy venezolano y he llegado a los Estados Unidos con parol. Estoy esperando mi permiso de trabajo, pero ¿qué pasa después de los años que me corresponden por este parol? ¿Cómo puedo hacer para continuar en este país?
Bueno, esa persona es un excelente candidato para una visa de B3. Entró legalmente a los Estados Unidos, fue inspeccionado, fue dado parol, y ya tiene permiso de trabajo. So, esa persona es un candidato especial para la visa EB3. So, mi recomendación es mantener ese estatus de parol. So, sigue los requisitos de la ley que maneja lo que es el parol humanitario que le han otorgado. Sin embargo, también paralelamente podemos hacerle esa visa EB3 para poder cruzar hacia la residencia permanente, que desafortunadamente el parol humanitario no da en estos momentos.
Bien, ahí tenemos a Joaquín en la línea. Muy buenos días, Joaquín. ¿De dónde nos llamas? Y por favor, tu pregunta para la abogada.
Sí, muy buenos días, Andreina. Mi nombre es Joaquín Esteves, de Nueva York. Andreina, mi pregunta es una pregunta difícil. Abogada, mi hermana, yo soy mellizo con una hermana que ayer la desahuciaron, la enviaron para... Ella se fue para la República Dominicana. ¿Qué pasa? Ella pidió a su hija. Su hija ya es mayor de edad. Ella no se ha casado. Su hija le dieron visa de emergencia, de paseo está. Pero ya a mi hermana le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Cuando ella pidió a su hija, ¿qué va a suceder ahí?
Si escuché bien, tenemos un... ¿es residente permanente o de ciudadana americana?
Ella es esposa de un ciudadano americano, pero ella es residente.
Ok, y no ha hecho la ciudadanía aún. Y pudo reclamar.
No, porque ya está en cáncer terminal en lo último. Ayer ella se decidió irse para la República Dominicana.
Lo lamento mucho. Y ahora, entonces, ella pidió a su hija, que es mayor de 21, pero no está casada.
No está casada.
Uh-huh. Ok, ¿y la pidió bajo una visa humanitaria?
Sí, vino, no sé si fue, ella pidió como humanitaria, pero le dieron visa de 10 años, no sé si es humanitaria, le dieron visa de 10 años a ella. Uh-huh.
So, eso suena, tendría que ver uh-huh. específicamente el documento para poder darle con aseguranza lo que dice el documento, pero suena como si le dieron 10 años como una visa de turista. No suena como la visa humanitaria. Son dos cosas diferentes. La visa de turista solamente va a permitir que la hija permanezca aquí por los 6 meses si el oficial del aeropuerto le dio 6 meses completos. Eso hay que, ojo, siempre tienen que revisar esa I-94 para asegurarse que le dieron esos 6 meses. Segundo, si está aquí y ya con la madre con un cáncer terminal, sí se puede aplicar para una visa humanitaria para poder extender esos 6 meses. Eso no es considerado una extensión de visa de turista, pero sí se puede hacer un cambio de estatus para una visa humanitaria para poder quedarse el tiempo que dure la madre.
Abogada, ¿dónde podemos encontrarla? Porque el tiempo se nos agotó.
Me pueden encontrar en varios lugares. Número uno, estoy aquí en Miami, en Kendall. Número dos, me pueden encontrar por las redes sociales en @immigrationlegalusa o en ladoctora.lianismorgan, o nos pueden llamar al 305-249-1090, que es el teléfono de la oficina, o por WhatsApp al 305-878-8996.
Muchas gracias, abogada. Un abrazo, que tenga feliz día.
Igual.
Ya regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Muchísimas gracias, Andreina, auditorio. Un gusto saludarles. Con resultados de la Major League Baseball, los Astros de Houston barrieron a los Mellizos de Minnesota 9-1 y con esto se colocan 2-1 en las series, mientras que los Rangers vencieron 7-1 a los Orioles. Barrida tremenda y con esto los Rangers avanzan a la siguiente ronda. Con jonrón del cubano Adolis García, los Texas Rangers vencieron este martes 7-1 a los Orioles de Baltimore y se van directamente a la serie del campeonato de la Liga Americana. Los Rangers, que barrieron así a los Orioles, llevan 5 victorias seguidas en estos playoffs, contando los 2 de la serie de comodines frente a los Rays de Tampa Bay. Ahora los Rangers esperan por el ganador del tope entre los Astros de Houston y los Minnesota Twins, que favorece a los primeros 2 carreras a 1. Vamos a escuchar a Chris Bocchi, que es el manager de este conjunto de los Rangers. Feliz, feliz por avanzar a la Liga del Campeonato de la Conferencia Americana. ¿Qué significa para ti un momento inigualable para esta franquicia? Para mí, en lo personal, significa mucho porque estuve fuera, tuve que regresar del retiro. Y ahora, en esta travesía, en esta nueva aventura, me enfrento y me encuentro con un gran equipo. Y así estaremos avanzando muy, pero muy lejos, porque esto apenas empieza. Fueron las palabras de Chris Bocci después de esta victoria imponente que coloca a los Rangers en la siguiente ronda. Y en la NHL por fin arrancó la temporada de la National Hockey League con partidos muy importantes. Los Predators perdieron frente a Tampa Bay Lightning 5-3. Los Blackhawks sorprendieron y vencieron a los Penguins allá en Pittsburgh 4-2, mientras que los Golden Knights de Las Vegas vencieron 4-1 a Kraken. Los resultados, Andreina, de la Major League Baseball, que se pone mejor que nunca. Ya tenemos el primer invitado a las series finales por la Liga Americana, los Texas Rangers.
Ay, no, qué nervio. ¿Y será que los Dodgers quedan fuera hoy, mi querido Lalo?
Estoy seguro que sí. Se van.
O sea, tú no le das ni un rayito de luz.
Yo creo que no mueve ni la patita, ¿eh? Hoy se van. Hoy se van los Rangers. Pese al apoyo de toda su gente, hoy se despiden frente a los Diamondbacks, que sorprendieron los D-backs venciendo a los Cerveceros y ahora barriendo a los Dodgers, liderando la serie 2-0. Creo que hasta aquí llegaron.
Oye, Lalo, pero tú no tienes piedad con todos estos fanáticos que nos escuchan desde California, que apoyan a los Dodgers, que todavía dicen, bueno, esto no se acaba hasta que se termina. O sea, tú eres lapidario.
Con estos madrugadores, ¿verdad? Que despiertan y escuchan noticias tan terribles, que los Dodgers ya eliminados, va a ser muy, pero muy difícil. Es béisbol y todo puede pasar. Tú sabes que este deporte es el deporte de las emociones, de los sentimientos, que todo se define hasta el último segundo, hasta la última carrera, hasta el último disparo. Pero sí se ve muy complicado que puedan vencer a estos Diamondbacks, que están inspirados y que seguramente van a avanzar muy lejos.
Sí, señor. Y hoy hay actividad en el béisbol de las grandes ligas con las 3 series que están vivas, ¿no? Ya les decía Lalo, pero los Dodgers hoy estarán jugando a las 9 de la noche, hora del este. Así que, bueno, amanecerá y veremos, como dice el dicho.
Tremenda rola de Cranberries en esta radio session. Dreams, se escucha aquí en Contacto Deportivo. Buenos días, América. Y arrancamos la temporada 2023-2024 de la NHL de esta forma ayer en el Amelie Arena de Tampa Bay. Directo al círculo derecho aparece el ruso Nikita Kucherov. anotando el primer gol de la temporada para Tampa Bay Lightning. Kucherov, el ruso, anotó el primer gol de la campaña y así abrió la temporada 2023-2024 de la NHL con una victoria frente a los Predators de Nashville. El right wing del equipo de Florida encendió el Amalie Arena para arrancar una nueva temporada y así empezamos un nuevo campeonato en la National Hockey League. Repasamos los marcadores del día de ayer. Tampa Bay Lightning derrotó 5-3 a los Predators. Los Blackhawks derrotaron 4-2 a los Penguins. Y también los Golden Knights de Las Vegas derrotaron 4-1 a Kraken. En partidos para el día de hoy, los Canadiens frente a Toronto, los Senators frente a los Huracanes, los Blackhawks frente a los Bruins, Avalanche contra Kings, Oilers contra Canucks y Jets contra Flames. Los duelos del día de hoy. En la Major League Baseball, Dusty Baker, manager de los Astros, anunció al mexicano José Urquidi como el abridor del equipo tejano para el juego 4 de la American League Divisional Series. Urquidi va a empezar el partido para nosotros. Dusty Baker anunciando al mexicano para dicho encuentro. Muy importante. Carlos Correa, siguiendo con este tema de Urquidi, así habló del manager Dusty Baker de los Astros.
Everything. Actually, my wife brought it up this morning with teary eyes to me, what Dusty said about me. And
mi esposa amaneció este día con lágrimas en los ojos por lo que dijo Dusty Baker de mí. Hemos construido una gran relación. Hemos tenido muy buenas conversaciones en estas series finales. La relación va más allá de coach-jugador. Él es un padre para mí.
Now we gotta face each other, so I'll be his son after this year's over once again.
Ahora nos enfrentaremos, pero él sin duda es un padre para mí. El puertorriqueño Carlos Correa hablando del gran entrenador Dusty Baker, manager de los Astros de Houston. Far away, a veces quisiéramos irnos muy lejos, pero aquí nos tocó vivir y aquí hay que orar para que cese y termine este conflicto. Tengo en mis manos el periódico Sydney Morning Herald, el Heraldo de Sydney, de este día, porque ya es jueves. Dice: Indonesia está en conversaciones con Australia sobre una posible candidatura conjunta para albergar el Mundial del año 2034. Junto con Malasia y Singapur. Este proyecto lo ha confirmado Eric Toir, presidente de la Federación de Fútbol de aquel país. Quiere decir que Arabia Saudita ya tiene rival en el año 2034 y se llama Indonesia. Vamos a ver si el país asiático puede ganarle a Arabia Saudita la candidatura, pero todavía falta mucha historia. Y hablando de mundiales y todos estos temas, Javier El Vasco Aguirre, entrenador del Mallorca, se pronunció al respecto de todo lo que está pasando con la Copa del Mundo. ¿Por qué? En el 2030 se va a celebrar en tres continentes distintos: Argentina, Paraguay, Uruguay, también en Marruecos, España, Portugal. ¿Qué dice Javier Aguirre, el cual ha ido a 8 mundiales, acerca de este tema?
Acabamos allí, mister, con Jordi.
Sí, Jordi Jiménez, de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Mister, le quería preguntar, al margen del partido, usted que tiene tanta experiencia en mundiales, ¿qué le parece la fórmula que ha escogido FIFA para este mundial en tres continentes y 6 países, ¿no?
Pues a volar, porque siempre voy a los mundiales, llevo como 10 o 12. A volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda, que me gusta. Digo, yo no sé. Ya Estados Unidos 94 me parecía te tocaba jugar en Nueva York, y luego volabas a Pasadena, California, mamita querida. Luego nos ensartaron, bueno, ahora hay tres, en México, viene el siguiente mundial, en Canadá, en México y Estados Unidos. Ya dos nos pareció un exceso, pero claro, si es yo qué sé, pues aquí en Europa, yo qué sé, o el mismo España, Marruecos, pero lo de la inauguración allá me parece...
Ya, mi Jorgito, ya quítame a Javier Aguirre porque anda desatado, ¿eh? Anda desatadito el mexicano Javier Aguirre que dirige al Mallorca. Mi querido Jorgito, cuando son las 9:25 tiempo del este, estoy checando mi monitor de apoyo. Está en directo Carleto Ancelotti desde Valdebebas. Vamos a ver si nos podemos conectar allá a Valdefuentes en la Hortaleza, cerca de Timón, en Barajas, en donde está hablando Carleto Ancelotti. Listo, Carleto, Jorgito, vámonos en directo hasta Madrid.
Para darle la posibilidad a Rodrigo, no sé qué ha pasado, pero el lanzador hoy era José Lu.
¿Qué tal, Carlos Martín de Oquí de Diario? Vuelvo a Bellingham, que nos decía que su rango goleador podía ser de 15 goles. Parece que lo puede superar, no sé si se atreve a subir ese rango goleador. Y el otro día en Nápoles le preguntaban si era el mejor jugador del mundo y hablaba de todo el equipo. No sé si nos quiere decir que es el mejor jugador del mundo, pero en este momento es el jugador más en forma del mundo.
Está bien, está muy bien, se ha adaptado muy bien. Estas son cosas que a nosotros no es que importan mucho. Para nosotros tenemos... la suerte de haber, creo que todo el madridismo tiene la suerte de haber fichado un jugador espectacular. Entonces estamos muy contentos. Yo como entrenador y toda la afición como aficionado. Después, mejor o no, no importa. Está con nosotros, estamos muy felices por esto.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC. ¿Se van ustedes al segundo parón? Líderes y en Champions y en Liga. Me gustaría saber qué balance hace de estos dos meses y si queda satisfecho, sobre todo con el gran cambio de esta temporada que ha hecho su equipo, que es el sistema. Si ese 4-4-2 ya le convence completamente tanto a usted como a los jugadores.
No, yo creo que tenemos que estar muy, muy satisfechos. Hemos tenido muchos problemas. Ahora poco a poco vuelven los jugadores. Ha vuelto Mendy hoy, que ha jugado un muy buen partido. Con los problemas que hemos tenido, creemos que hemos cumplido. El primer tramo de la temporada ha sido con todas las victorias. En este segundo tramo hemos perdido un partido, pero los otros lo hemos hecho muy bien. Ahora a descansar, a esperar que no vamos a tener lesiones con los jugadores que van con el equipo nacional y a preparar el próximo tramo de la temporada que va a ser... que va a empezar con tres partidos, muy complicado.
Hasta ahí, mi Jorgito, nuestro enlace con Madrid, España, Carleto Ancelotti, hablando en directo. Todo pasa mientras usted escucha Buenos Días, América. Andreina, los deportes al instante.
Sí, señor, gracias, Lalo. Un abrazo para ti y esos contactos deportivos siempre tan frescos, tan dinámicos y tan completos.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Próximamente en El Gordo y la Flaca.
La noche está un fili.
Don Omar habla por primera vez y como nunca antes nos revela detalles de por qué desapareció de los escenarios.
Ese error que cometí es lo que me hizo quien soy hoy en día. Dale,
dale, don, dale. En una entrevista exclusiva, el rey del reggaetón abre su corazón y desgarra su alma.
Escuchar como lo dijera, no podía hablar.
¿Quiénes lo decepcionaron? ¿Quiénes lo engañaron? ¿Y quiénes le dieron la espalda?
Me sentía traicionado.
Las confesiones del Don, próximamente en El Gordo y la Flaca.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.